Y ahora veremos cómo se va enganchando todo esta música que escuchamos con Euphoria, Euphoria con OnlyFans y también esa parte de la columna.
Este tema se llama I Wanna Be Loved By You, interpretado por la emblemática Marilyn Monroe, es del año 1959 y forma parte justamente de la tercera y última temporada de Euphoria, justamente en una escena en la cual una de los personajes crea contenidos para esta plataforma de la que vamos a hablar hoy, que es OnlyFans.
Bueno, muy bien, Euphoria tercera temporada, con mucha crítica, muchos premios, mucha buena crítica primero, ahora parece que no tanto en la tercera temporada.
Sí, fue una serie que las primeras dos temporadas realmente causaron mucho revuelo y mucha crítica muy positiva, porque las dos primeras temporadas abordaban complejidades del universo de un grupo de adolescentes de una preparatoria de California, exploraba los vínculos sexoafectivos, la experimentación con las drogas, las adicciones, la sexualidad, el abandono, los duelos, el relacionamiento con adultos bastante oscuros en el contexto de una adolescencia en permanente ebullición. Fue una serie que se convirtió rápidamente en una de las más vistas de la historia de HBO.
Hicieron mucho desde la adolescencia y la juventud para aprenderse de esa serie, de la que terminaban a veces impactados, llorando en algunos capítulos.
Sí, era una serie que, si bien exploraba un mundo adolescente, era un contenido que para adolescentes, diría yo, tirando más hacia la juventud adulta, tenía temáticas que no era para todo el rango de la adolescencia, si la vemos desde los 12 a los 19 años, porque tenía cosas bastante complejas. Posicionó a Zendaya como una de las actrices más populares de Hollywood, ganó 2 Emmys por su actuación en Euphoria como Rue y además un Globo de Oro también por su personaje, y catapultó a dos de otros actores del elenco como Sidney Sweeney y Jacob Elordi, que estuvo nominado al Oscar este año por su actuación como Frankenstein. Y en abril del 2026, 4 años después de haber terminado la segunda temporada, se lanza la tercera y última temporada de esta serie, la cual vino a darle una especie de cierre a la trama y también a decepcionarnos a muchas personas.
Bien. Vos sos una de ellas.
Sí, soy una. Capaz que hay gente que le encantó.
No, Mauricio Aramospe, que es el que la vio más del equipo, también estaba en la misma
tónica.
Yo lo que escuché más o menos viene en eso. No alcanzó el nivel de las anteriores, ni mucho menos.
Y además fue muy distinta. Parecía una serie radicalmente distinta a las dos primeras temporadas, con los mismos personajes, parecía como una secuela de algo que para mí salió mal. Hubo cosas que determinaron también este giro en la trama, la muerte del actor Angus Cloud, que era quien interpretaba a Fesco, que era un amigo y el dealer de la protagonista de Zendaya, el personaje de Rue.
Sí, un dealer en la ficción que termina muriendo por sobredosis, son esas cosas.
bastante insólitas, pero al mismo tiempo, como un determinismo del personaje.
Son parte de su universo de adicciones y demás, también donde están incluidas sus vidas, ¿no?
Sí, exactamente. También fallece uno de los productores, que era Kevin Turenne. Entonces, todo eso hizo que haya que repensar la trama y además incorporar un salto temporal, porque habían pasado 4 años de la última temporada y además eran actores que ya de por sí, cuando hacían de adolescentes,
estaban veteranos.
Estaban todos por encima de los 25 años. Ahora 30. Tenían todos casi 30. Hacerlos pasar por liceales ya era bastante obsceno. Entonces, la verdad que terminaron haciendo una nueva trama o un nuevo escenario con un giro narrativo que yo no lo termino de entender. El Sam Levinson, que es el creador y el productor de la serie, transformó para mí una serie sumamente profunda en un licuado bastante berreta de películas de Tarantino o series como Narcos o Fargo, pero para mí con una calidad bastante deficitaria. Estás escuchando, Sam Levinson, estoy muy triste por todo lo que hiciste. El personaje de Rue, que es el personaje que hacía Zendaya, que para mí era maravilloso lo que había hecho en las dos primeras temporadas, que había narrado de una manera absolutamente exquisita su experiencia como adulta, como adicta, con una sensibilidad y una ternura para mí pocas veces vista en un personaje antes, por lo menos en una serie como esta, quedó atrapada en esta tercera temporada en una especie de guerra entre narcos y proxenetas. La tuvieron corriendo toda la temporada de un lado para el otro en modo supervivencia sin que nadie la contenga. El personaje de Jules, que es la actriz Hunter Schafer, que en las primeras dos temporadas realmente tuvo un personaje muy importante en la serie, en este quedó relegado a un personaje intrascendente, que se pasa toda la temporada encerrada en un cuarto pintando. No tiene ni pies ni cabeza lo que hicieron con ella. Y además incorporaron personajes bastante feos, como mafiosos, que no tienen nada que ver con la historia original. Suman al elenco a personajes como Rosalía o como la icónica Sharon Stone, también con personajes bastante irrelevantes que, si me preguntás hoy en día qué era lo que hacían en la serie, te diría que un relleno bastante caro, supongo yo, además. Este salto temporal lo que nos muestra ahora es aquellas liceales de las dos primeras temporadas convertidas en mulas de fentanilo, como es el caso del principio de la trama de Rue, creadoras de contenidos de OnlyFans, que es Cassie, que es el personaje de Sydney Sweeney, Sugar Babies, que es el personaje justamente de Jules, o managers de estrellas pornos, que es Maddie, que era una de las personajes principales también en las primeras dos temporadas. Parece que la única que queda con un trabajo en blanco y aportando al BPS es Lexi, que es el personaje que interpreta Mod Apatow. El resto, estos personajes bastante turbulentos.
Todas con esta deriva
con
tan
esta
particular.
Deriva que hicieron.
No, OnlyFans o Mula de Fentanilo.
Mula de Fentanilo, manager de estrellas porno, y la otra una sugar baby.
Bueno, crítica de Male.
Bueno, lamento, la verdad, es capaz que hay algún...
No se la pierda.
Bueno, pero aparece OnlyFans, que nos lleva y nos da pie.
Aparece OnlyFans, y de hecho la idea de esta columna surge por un artículo donde habla de este personaje, que es el de Sydney Sweeney, que está convertida en una creadora de contenidos de OnlyFans, y dije, bueno, vamos a hablar un poco de esta plataforma, porque realmente ha cobrado relevancia en los últimos años.
Bien, entonces ahí viene Male con OnlyFans.
No toquen nada.
A ver, gente en la audiencia que tenga cierta idea, más o menos, de OnlyFans, otras ni cerca, pero bueno, hablemos un poco de esta plataforma, algunas denuncias a propósito de las personas que hacen contenidos allí, ¿no?
Ahí está. Bueno, ¿qué es OnlyFans? Que es esta plataforma que incluso en la serie, en Euphoria, cobra más relevancia la historia de Sydney Sweeney como creadora de contenidos que la historia del personaje principal, que es el de Zendaya. Por eso dije, bueno, evidentemente hay un mundo ahí atrás de esta plataforma que capaz que no estamos conociendo del todo. OnlyFans es una plataforma que surge en 2016, en la cual aproximadamente unos 239 millones de usuarios compran contenido erótico y sexual a casi 4.6 millones de creadoras de contenidos. Digo creadoras porque el 97% de estas personas son mujeres.
Sí, vale decir que OnlyFans también tiene otro tipo de contenidos, de cocina, de fitness y demás. En general es conocido por el contenido erótico y sexual, porque vos te podés suscribir a esta creadora de contenidos o a este creador de contenidos directamente, te ponen una taza para vos,
claro.
O ponen las tazas que quiere para cierto público. Hay de todo. Lo que pasa es que se ha popularizado como una plataforma de contenido sexual.
Claro, eso, o sea, claro. Yo puedo hacerme una cuenta de OnlyFans y ofrecer el contenido que yo quiera. Obviamente, mi éxito como creadora de contenidos de OnlyFans seguramente no sea el mismo si, por ejemplo, hago recetas de cocina o si hago contenido erótico y sexual. Sí. Eso es básicamente lo que ha terminado siendo esta plataforma. ¿Qué es lo que hacen las creadoras? Lo que hacen es crearse una cuenta, suben contenido, como acabamos de decir, que puede ser texto, videos, imágenes o audio, y los usuarios van a pagar por esos contenidos suscribiéndose a una o varias, o las que quieran, la cantidad de creadoras que quieran, por un importe mensual. También lo que pueden hacer son peticiones expresas de contenidos, por lo que van a pagar más, obviamente, y van a tener acceso directo a hablar con estas creadoras por mensaje, por audios o por videollamadas. Y la plataforma se va a quedar con el 20% de las ganancias de las creadoras. Al igual que sucede con otras plataformas, lo que ofrece OnlyFans es esta modalidad de ser tu propia jefa, pero atrás de esta supuesta autonomía generalmente se oculta una precarización laboral, porque de las millones de creadoras de contenidos que hay, son muy pocas las que realmente se hacen millonarias con esta premisa de aprovechar tu capital erótico para ganar dinero fácil con total libertad desde tu casa. Y hay que decir que, por ejemplo, para medir el éxito de este tipo de plataformas, la empresa que gestiona OnlyFans, que se llama Phoenix International Limited, es una empresa británica, declaró el año pasado unas ganancias de 684 millones de dólares. Y paralelamente a la plataforma, surgieron un submundo de agencias de gestión o managers de OnlyFans que lo que buscan es replicar el éxito de esta plataforma promoviéndole a las suscriptoras manejarles o representarles la cuenta para aumentarle la cantidad de suscriptores, los ingresos, y a cambio de eso se van a quedar con él aproximadamente entre el 50 y el 70% de las ganancias de las creadoras.
Son como manager de las personas que crean contenido.
Claro, es como que yo reclute creadoras de contenidos, tengo una agencia, obviamente todo esto es de una manera bastante artesanal o informal, no es que sea un rubro.
No, está claro, pero vos te puedes meter en OnlyFans y que te cueste mucho llegar con representantes que te coloquen, te den los tips y demás, capaz que rápidamente lográs más suscripciones.
Eso es lo que promueven las agencias. Exactamente.
Claro, te venden eso, ¿no?
Te venden que, bueno, vos tenés este contenido, yo te lo voy a promocionar y voy a hacer que pases de tener 100 suscriptores a tener 1,000,000.
Bueno,
¿no?
Hay varias investigaciones al respecto, algunas están en Netflix, la pueden ver, en la BBC también.
Sí, bueno, primero decir obviamente que hay una cuestión semántica alrededor del lenguaje en OnlyFans, porque estas mujeres en general se autodenominan como creadoras de contenidos o camgirls, o sea, ser influencer en el mundo de los jóvenes es bastante popular, no así llamarse trabajadora sexual o actriz porno, si yo lo que estoy haciendo son contenidos utilizando mi capital erótico.
A veces son eróticos, a veces son porno.
Exacto.
Acá me ponen un oyente temprano y un poco averiguando a grandes trazos. Evidentemente, las redes sociales no permiten este tipo de contenido. Claro. No permiten. Uh-huh. Vamos, después se puede colar contenido en cualquier red social. Las páginas porno más tradicionales, más grandes, tienen esa visión. Son páginas porno y alguna persecución internacional, menor, mayor, la edad, 18 años. Y OnlyFans se metió como en el medio. O sea,
como un híbrido.
Si alguien quiere un contenido adulto, si tenés más de 18 años, puedes tener acá. No tenés prohibición del contenido sexual explícito ni del contenido erótico. Uh-huh. No es la página porno, no nos llamamos así. Sí, no son las redes sociales, bueno, ahí se coló y creció.
Creció, claro, sí, o sea, acabamos de ver la cantidad de usuarios y cantidad de creadores de contenido en 10 años, es una de las plataformas que seguramente, no lo tengo medido, pero debe ser la que ha crecido más en los últimos años. Y tal cual, como dijiste, hay un montón de investigaciones, en realidad hay, lo que tiene de particular esto de las agencias de representantes o los managers de OnlyFans, es que muchas veces coinciden con algunos famosos streamers o creadores de contenidos que están en plataformas también. Muchos de ellos están muy mostrados de una manera bastante impactante. Yo por lo menos desconocía profundamente todo ese mundo. En un documental que está en Netflix de Louis Theroux, que se llama Dentro de la Manósfera o Dentro de la Machósfera, también lo han traducido, donde él entrevista a varios de estos streamers o estos influencers que promocionan o gestionan las cuentas de estas creadoras de contenidos. Otra investigaciones de la BBC, que en junio de este año estrena un documental que se llama OnlyFans Inside the Machine, o sea, dentro de la máquina. Este documental no está disponible en este lado del hemisferio sur, pero hay una nota donde explica un poco qué es lo que encontró la investigación, que recopiló testimonios de más de 60 creadoras de contenidos de OnlyFans, y además se infiltró en uno de los mayores grupos privados de Telegram para estos agentes. Este grupo se llama OFM Empire, que vendría a ser por las siglas en inglés, tipo el imperio de los agentes de OnlyFans, con más de 24,000 miembros, en donde ellos se brindan consejos sobre cómo captar creadores, tomar el control de sus cuentas y obtener más beneficios, a menudo recurriendo a amenazas o extorsión, o sea, prácticas que podrían ser comparables con el de explotación sexual o el proxenetismo. Por ejemplo, una de las cosas que se explican o se dan piques de cómo cambiarles las contraseñas para impedirles el acceso o modificarles los datos bancarios para que el dinero vaya directamente al manager y saltee a la creadora de contenido, ¿no? O sea, esos son claramente condiciones vinculadas a la explotación sexual, al proxenetismo, ¿no? Que te manejen la plata.
Se daba en el mundo analógico, quita de documentos o la plata física, sacársela, bueno, se puede dar digital ahora. Exacto, simplemente con una contraseña y la cuenta bancaria.
Va
para mí.
Derecho la plata para el creador, para el manager, y no para la creadora, la que pone el cuerpo.
Sí, hay que pensar que muchas de las personas que se vuelcan aquí buscando un ingreso o fama o las dos cosas al mismo tiempo son jovencitas del mundo.
Sí, claro.
Intentando hacer sus primeros pasos, o sea que no es que sean fácilmente engañables, pero en un mundo ya armado así,
puedan conseguir adeptas o que, bueno, crean en esta promesa de generar más ganancia.
Además,
sí, lógico, ¿no? Lógico, exactamente. Entonces, lo que muestra esta investigación de la BBC es que la plataforma no estaría siendo lo suficiente como para proteger a sus creadoras de contenido, como que facilitaría un poco la explotación sexual. Lo que dicen los creadores, los dueños de la plataforma o los portavoces, es que ellos no pueden revisar influenciar ni influir las relaciones contractuales que hacen las creadoras por fuera de la plataforma. Entonces, como que se deslindan de eso.
Acá hay un discurso, ayer lo preguntábamos a Nicolás Pizzo, que estuvo en las negociaciones de la OIT en Ginebra a propósito de trabajadores y trabajadoras de plataformas, y apareció OnlyFans. Dijo, no, la verdad que vimos un mundo enorme, mucho más allá de deliveries y conductores de aplicaciones, pero no vimos OnlyFans. Lo cierto es que el discurso igual es muy parecido. Sí. Estas personas son socias nuestras, hacen lo que les parezca, yo no las mando.
No hay una relación de dependencia.
No hay una relación de dependencia, yo me asocié a esta pequeña microempresario, y entonces no puedo censurar lo que están haciendo.
Exacto.
¿No?
Lo que ellos hagan por fuera de la plataforma, yo no tengo nada que ver en ese, claro, en ese arreglo que hagan ellas con los managers o los creadores o los agentes. Bien. Lo cierto es que en nombre de la autonomía laboral, acá en este caso particular de OnlyFans, lo que se reproduce es una lógica que ya muy vieja, que es la mercantilización del cuerpo femenino, pero ahora bajo el rótulo de un emprendimiento, y que no se trata, por supuesto, en juzgar a quienes eligen este camino o poner el foco en las creadoras de contenido, sino analizar qué hay detrás de este negocio, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas mujeres que no están dentro de este 1% que se hace millonaria con sus contenidos? ¿Qué pasa con la huella digital de una exposición que nunca se borra? ¿Quiénes ganan realmente? ¿Si son las mujeres las que ponen el cuerpo y en juego su intimidad, o si son las agencias y las plataformas que capitalizan sus cuerpos?
No toquen nada.